Estamos en contacto con Michel Franco, director del documental TOF. ¿Qué es lo que muestra?
Bueno, muestra el proceso evolutivo de la música electrónica en Uruguay y se estrenará próximamente, suponemos.
Sí, es en el marco del primer Festival Cinematográfico de Música Electrónica, el 23 de noviembre en el Centro Cultural de España. A muy poquitos días estamos. ¿Cómo va?
Hola, ¿todo bien?
Bárbaro, ¿cómo están?
Muy bien.
Contanos, ¿vos hiciste esto para la facultad?
Yo, en realidad, empecé a hacer este proyecto para una materia en facultad, pero era una entrega que era mucho más corta, ¿no? Era como el teaser nomás, el tráiler. Después yo, con un compañero mío, que de hecho es el director de fotografía, Lorenzelli, decidimos seguirlo, ¿no? O sea, continuar con el proyecto hasta tener un mediometraje completo. Y en un momento se me presentó la oportunidad de entregarlo como mi tesis, como mi trabajo final de grado en la facultad, y aproveché.
Shelly, ¿qué te inspiró para continuarlo? O sea, una cosa es hacer un teaser, una idea que está buena, pero ¿qué fue lo que te enganchó en ese momento? Decir, no, esto da para más y yo quiero seguir investigando y ampliar esto.
Bueno, de hecho, lo que me llevó a eso fue justamente como la, no sé si llamarle la pasión o el amor por esto que es la escena electrónica uruguaya. Y por aportar algo a todo el desarrollo que ha tenido un documento de esta forma que pudiera contar o pudiera recapitular algo de lo que fue la historia.
¿Cómo se vive la electrónica en Uruguay?
¿Cómo se qué, perdón?
¿Cómo se vive? Decís que somos fuertes a nivel de electrónica si lo comparamos con otras partes del mundo, tiene muchos seguidores, ha crecido en los últimos años.
Sí, ha crecido significativamente. Desde afuera me están mirando mucho para acá en este momento. Te lo puede decir mismo gente que es uruguaya, pero que vive en el exterior y que se dedica a DJ o a productor en otras partes del mundo donde hay escenas muy fuertes. Y también está la prueba de que cada vez más productores de música electrónica uruguayos están publicando sus temas en sellos discográficos de Europa o de Estados Unidos. Yo creo que es un momento de auge muy importante y que se nota porque por la cantidad de propuestas que hay, por lo ajeno, porque dejó de ser tan ajeno a la sociedad el tema de la música electrónica y ya se volvió algo más conocido a nivel de los medios y a nivel del público general.
Claro, se asocia mucho la electrónica con las fiestas, pero también tiene una bajada como mucho más a tierra. O sea, hay gente que ama la electrónica y que la electrónica lo acompaña, no sé, en el auto, en su casa.
Uh-huh.
¿Es así?
Y no estoy entendiendo bien la pregunta, digamos.
Sí. Claro, que la electrónica no es solo en las fiestas, es eso, como que es una cosa que te acompaña todo el día a algunas personas.
Y es como cualquier estilo musical, ¿no? Uno puede escucharlo en boliches, puede escucharlo en sus casas. Es música, simplemente es música.
¿Cuándo ubicás bien la explosión esta de la electrónica en Uruguay? ¿Hace cuánto tiempo que se nota este proceso, dentro del proceso evolutivo, esta explosión tan grande que se ha dado últimamente?
Y yo creo que esta nueva explosión, porque digamos que la primera explosión fue en los 90, yo creo que esta nueva explosión comenzó más o menos en el 2013-2014. En el 2014 diría yo que fue.
¿Y hubo algún episodio, alguna fiesta, algún tema en particular que fuera de la mano de esto o se dio así?
Sí, yo considero y mucha gente también considera que lo que causó en gran parte, o sea, era algo cíclico, era algo que iba a pasar, pero algo que ayudó muchísimo a esto fue la inauguración de Fonatec, porque desde Milenio, que cerró en el, ya convertido en Key, cerró más o menos en el 2006, hasta ahora no había habido ningún club de música electrónica específicamente.
Claro.
Fonatec abrió en el 2013 y eso supuso como volver a nuclear, volver a agrupar todo ese público de música electrónica en un lugar que no fueran fiestas esporádicas en distintos lugares, sino que ya ese lugar iba a estar fijo todos los sábados con una propuesta de música electrónica de calidad. Y eso eventualmente hizo que se volviera como a juntar a la gente
O sea que hacía falta un poco la locación física de lo que había sido Milenio, que bueno, yo recuerdo perfectamente que Milenio era asociado, directamente decías Milenio, era electrónica y era after, ¿no? Como que uno sabía que después de bolicharte podías ir para ahí hasta la entrada de la mañana del otro día.
Claro, sin duda, faltaba una base fija, ¿no?
Claro.
Hiciste un montón de entrevistas, ¿no? O sea, gente de antes, de ahora, muchos jóvenes, DJs. ¿Cuántas entrevistas hiciste en total?
En total fueron 28 entrevistas.
Mira, se notan muchas voces contando la historia de la electrónica.
Michelle, ¿te contó? Responde nomás.
No, te iba a decir que hice 28 entrevistas y algunas de ellas son con dos personas a la vez. O sea que en realidad son más de 30 personas que hablan.
Ahí va.
Buenísimo. Bueno, te contamos que estamos también con Daniel Andino, que es organizador del primer festival cinematográfico de música electrónica, que va a estar el 23 de noviembre en el Centro Cultural de España. ¿Cómo andas, Daniel?
Bueno, un gusto. Gracias por el espacio. Sí, Michelle, ¿cómo estás ahora?
¿Cómo estás, Daniel?
Todo bien. Y nos vamos repartiendo las tareas últimamente.
Es una brava últimamente, ¿no?
Sí. Estamos en la recta final ahí.
Hay un montón de material como para hacer un festival de música electrónica.
Yo pienso que... parte también un poco de la investigación que está haciendo Pulse. Le hago una pequeña intro de lo que es Pulse aquí en Uruguay. Es una plataforma dedicada, obviamente, a la música electrónica y acercar a nuevas personas que quieran descubrir el género, ¿no? O sea, este festival también está hecho para los amantes de la electrónica, pero el por qué no para la gente que quiere, de alguna manera...
Entender por qué
de alguna manera puede asistir también a ver una película y un documental y ver diferentes actores que hacen de la música electrónica.
O sea, hay un proceso de aprendizaje de la electrónica. A ver, una persona que no está acostumbrado a escuchar electrónica, ¿puede llegar a entenderla y a disfrutarla?
Exactamente, porque... capaz que esa definición que vos tenés de la música electrónica...
No, que yo tiene, te estaba la haciendo mayor... eco de un prejuicio generalizado.
No, yo pienso que... si miramos a lo generalizado, parte primero de que, bueno, la música electrónica está directamente asociada con la pista y la música de baile, ¿no?
Claro, por eso es lo que yo
entonces,
le comentaba.
Entonces, dentro de todo la paleta de colores que hoy se puede disfrutar de la música electrónica, hay diferentes géneros y subgéneros, ¿no? Hay muchísimas... unas ramificaciones impresionantes dentro de lo que es el...
¿Puedes nombrarlos? Porque es como un paraguas.
Sí, es un paraguas musical importante, ¿no? O sea, que se existe el de el drum and bass, el house, el techno, el trance, y muchísimas vertientes más que la diferencia que se pueden apreciar de esas son la forma de la composición, obviamente del DJ o el productor, que se para más que nada en los diferentes beats, ¿no? Hay música como más tranquila, hay música electrónica, por ejemplo, que se llama el chill out, que ayuda mucho más para la relajación, la meditación. El house y el techno obviamente están destinados a la pista de baile. Y por qué no, hay muchísimos artistas que hacen música electrónica y hay músicos que se vincularon a la electrónica desde la composición. Yo que sé, hay DJs que llamaron a guitarristas y bajistas y tecladistas para armar sus proyectos y también al revés. Hay bandas de rock que también llamaron al DJ para que sea como una especie de protagonista dentro de su show o dentro de la composición para lograr un objetivo de un track o una canción o lo que sea, ¿no?
Bueno, de hecho, yo recuerdo, capaz que soy más de los 90, pero sí recuerdo melodías dentro de lo que es el punchi punchi, la música electrónica, melodías que te quedaban grabadas y que la gente explotaba en la pista en esos momentos que aparecía esa melodía, porque parece como que a priori estuvieran disociadas melodía de música electrónica, y no, realmente hay buenas melodías.
Hay una creo que una faceta importante del DJ, ¿no? Que desde lo que es la composición para lograr sus tracks para que suenen en la pista, y otra faceta es la del que sigue buscando y hurgando en diferentes músicos y trayendo diferentes samples y beats y hace remixes de canciones que obviamente nosotros conocemos, de los 70, de los 80. Hay gente que lo hace bien, gente que lo hace mal, hay gente que obviamente pide las pistas y las voces y los acapelas de su momento para hacer nuevas versiones. Ese es un poco el rol del DJ.
¿Qué tipo de películas se pueden ver en el festival?
En el festival van a ver tres documentales. Michelle ya hizo... obviamente su exposición de lo que es el estreno de TOF, para nosotros es una gratificación importante tener ese estreno porque muestra la evolución y muestra una escena que, por eso, para el amante y para la gente que quiere investigar, va a descubrir de alguna manera, che, todo esto estaba dentro de Uruguay, todos estos DJs, todos estos actores, que no solamente de los DJs y los músicos, sino que también gente que produce fiestas y eventos que hacen fuerte a la escena. Y después van a haber documentales que obviamente son del exterior. Uno es Kraftwerk, que es una banda legendaria de Alemania. Es un documental franco-español que... Yo el festival lo miro así. Es como que para el que asiste, tanto el aficionado como la persona que va a descubrir, es como un antes y un después. O como un antes y una actualización.
Bueno, vamos a tener ahora un antes y un después de esto que estamos hablando de la, el Festival Cinematográfico de Música Electrónica. Vamos a hacer un flash informativo y continuamos hablando del festival después de este flash.
Perfecto.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Actualización de noticias Universal.
El gobierno definió avanzar paulatinamente en el etiquetado de alimentos con exceso de sal, azúcar o grasa debido a que Uruguay tiene un índice de obesidad por encima del promedio de Latinoamérica. La asesora en nutrición del Ministerio de Salud Pública, Isabel Bove, señaló que el etiquetado se realizará por etapas hasta que todos los alimentos que sobrepasen los niveles recomendados de estos tres elementos sean etiquetados. Se pondrá en blanco y negro los rótulos: excesos grasas, excesos azúcares y excesos sodios, excesos grasas saturadas. Y será flexible en un primer momento para que la industria pueda adecuarse.
Mantenete informado a través de nuestro Twitter, @informativo970.
No matter what you do, no matter what you do, no matter what you do, no matter what you do.
Estamos con Daniel Andino, que es el organizador del Festival Cinematográfico de Música Electrónica, el primero, que va a ser ahora, empieza el 23 en el CCE, en el Centro Cultural de España, y en la calle Rincón, que es un hermoso lugar. Y es un mundo nuevo para conocer, para muchos, otros también que ya lo conocen, que quieren ahondar un poquito más. Estamos hablando de la programación.
Sí, también estamos con Michelle Franco, que es el director del documental. ¿Seguís por ahí, Michelle?
Así es.
Lo tenemos en línea, estamos a dos voces. Uno acá en el estudio, Michelle por teléfono, que es el director del documental sobre que recorre la historia de la electrónica en Uruguay.
¿Este documental va a abrir el festival?
Ese va a ser el tercero que se va a producir. Sí.
Perfecto.
Primero está Kraftwerk y luego sigue Beats, que seguimos con el detalle. Beats está comandado por un DJ español que también creo que habla más de la escena actual. El tipo se preocupó no solamente en buscar referentes tanto de productores o DJs en festivales europeos, sino que viajó también a diferentes continentes para entrevistar a grandes gurús así de la música electrónica.
Bien. Realmente yo estoy sorprendida, no creo que todo el mundo, toda la gente que nos está escuchando sepa que hay material suficiente sobre electrónica para proponer una programación de un festival cinematográfico. Realmente es algo que llama la atención.
Creo que se podrían conseguir muchísimos más. Creo que también va un poco la gestión de la plataforma, de Pulse, del trabajo que viene haciendo para fortalecer la escena electrónica de acá. Quedamos ahí con ese pequeño bache, Pulse, un poco para contarles a la gente en general qué es lo que está haciendo aquí y lo que procura de alguna forma, es acercar también a gente, no solamente a las fiestas, sino que también pueden participar de las fiestas desde su casa. O sea, viene haciendo fiestas que se vienen dando los días miércoles, vos en tu casa, podés obviamente en tu sistema, en tu compu, conectarte en forma de streaming a la señal de Vera Más, de Vera TV, y ahí no solamente no concurriendo al lugar, podés de alguna manera formar parte de esas fiestas que se vienen haciendo con DJs locales y también internacionales ahí de la región, y eso está
como súper bueno. Casa,
voy a instalar la polémica, voy a instalar la polémica para vos, Daniel, y también para Michelle, que está del otro lado, que está por la línea. ¿Qué opinan de esta nueva onda de figuras del ambiente, modelos o chicas que van a pinchar a los boliches? Y bueno, muchas veces sabemos que tienen parte grabado y de repente hacen como una performance en donde vale mucho, obviamente, que la figura, pero ¿qué les pasa a ustedes con eso?
¿Quién va primero?
Dale vos, Michelle, dale vos, Michelle.
Mira, yo, para mí, si alguien está proponiendo un set de música electrónica, tiene que hacerlo bien, tiene que pinchar en serio, tiene que mezclar un tema con otro de verdad, tiene que tratar de construir en su DJ set, con tratar de contar algo, así toque una, dos horas o tres horas, tiene que tener un armado como la gente. Y si estás yendo nomás a hacer que toca, a hacer que toca y figurar, a mí me parece mamarracho.
Sí, un poco, claro, es a lo que asistís, ¿no? Si esa figura es como emblemática o mediática, creo que la gente también, por una cuestión de que lo sigue por otras actividades, después la figura de esa persona en una cabina y en un DJ te tiene que transmitir algo. Capaz que obviamente puede hacerlo de sus actividades muy bien, pero el rol del DJ, capaz que obviamente puso play a una compu o algo y después hizo que estaba haciendo de
DJ. Está muy de moda.
Vendría a llevarse así como de la mano del playback. Pero ojo, yo no concurrí, digamos, a, no sé, ni a Paris Hilton, ni aquí a celebridades de, no sé, Argentina.
La Calu Rivero
pasa música. Ahí va, creo que sí. Pero sí. Si esas personas solamente se vinculan y realizan un DJ set y vemos que dentro de su plan hace técnica, obviamente, disfruta de su momento y aplica técnicas y engancha y todo eso, ¿por qué no? O sea, obviamente reconocer ese trabajo. Pero desconozco si esas personas lo hacen.
¿Y David Guetta es el anticristo para ustedes?
¿Quién?
David Guetta. Otros
mitos. No, existen diferentes expresiones, diferentes DJs que se vinculan a diferentes géneros. Eso es como
¿Y
real.
¿Quién es el anticristo?
David Guetta, dije.
David Guetta, según tengo entendido yo, en su momento era un DJ de verdad, en serio, que
hacía bien,
que llegó hasta donde está a huevo y que en un momento empezó a producir música comercial. Hoy en día yo no sé si él toca o no en vivo, en serio, pero de alguna manera tengo entendido que llegó hasta donde está haciendo las cosas bien y después empezó a hacer cosas más comerciales, que no digo que estén mal, sino que digo que es algo totalmente de otro palo.
Hay muchas polémicas con la electrónica, porque por ejemplo ahora que escuché utilizar por Michelle el verbo toca, muchas veces los músicos también se enojan cuando los DJs dicen que tocan. Para ellos eso
es
no es
famoso
tocar.
Lo del Papo, ¿no te acordás de Papo?
Pesada en la mesa de Nico Repetto.
Bueno, lo que pasa es que acá estaríamos...
Sí, pero Papo es como Iorio, dicen cualquier salen todos los...
No, temas. Pero más allá de Papo, que bueno, que obviamente sabemos las declaraciones polémicas y extremistas que planteaba, pero sí, en el ambiente de la música hay muchos músicos que consideran que si no sos instrumentista y estás pinchando pistas, no estás tocando.
Sí, es real. A mí me pasa que también podríamos estar hablando horas del rol del DJ, que obviamente a la hora de pasar música, quizás está pasando música de otros artistas que ya obviamente fueron compuestas, pero hay DJs que ya trabajaron internamente en su estudio y terminaron su obra y la están tocando, o sea, de alguna manera... todo lo que le relacionaron, digamos, anteriormente de sus tracks lo están ejecutando, pero hay DJs que obviamente están tocando, más allá de que estén tocando botones, de alguna manera están ejecutando música y están haciendo algo en vivo, ¿no?
Para mí se solucionaría con un cambio de vocablo. Ya
me parece que...
De tocar, pinchar. Sí, sí.
Obvio que pinchar es la palabra que tiene directamente que ver.
¿Qué DJ le está rompiendo de Uruguay?
Y hay muchos, para mí...
Pero si
como...
vos me decís top 3, no sé, voy a una fiesta y está tal, andá porque vas a escuchar buena música.
Sí, mirá, no sé, no quiero, lo que pasa es que no quiero de esta manera desprestigiar a otros.
Estamos comprometiendo, ¿no? Porque, ahí en el top 10.
A la vez yo mismo admiro a muchos de los que están acá, ¿no? Pero hay algunos que vienen como desde antes y que pisan muy fuerte y que sirven de inspiración para otros. y yo creo que el máximo referente acá en Uruguay es DJ Kult.
Mira, sí, yo coincido. En realidad también pasa por un gusto como musical. Hay DJs aquí que se vinculan también a diferentes géneros. Vas a escuchar a determinado DJ, capaz que te pasa música más comercial. Hay gente que te pasa música más experimental.
Claro,
capaz que obviamente te aproximás a la esencia de cada uno.
¿Y esas fusiones que se hacen de repente con la cumbia o ese tipo de cosas, qué pasa?
Hay un colectivo que se llama... o que hacen unas fiestas que se llaman Salviatec, que ellos combinan como la música electrónica con vertientes más tropicales, más géneros que de repente... Yo porque soy un bruto, a veces entro y digo, esto es reggaetón, pero en realidad no es reggaetón, pero es una fusión de ritmos, ¿no? Son cosas que capaz que a mí no me gustan tanto, pero que respeto mucho porque sé que hacen las cosas bien y que proponen cosas nuevas que están bien hechas, ¿no?
¿Cuánto tiempo te puede llevar de estudio el poder hacer un buen producto o el poder pinchar en vivo y tener esas herramientas? Como para la gente que no tiene ni idea de este rubro, ¿cuánto te lleva prepararte como DJ?
El tema es que uno puede aprender, dependiendo del oído que tenga uno, puede aprender más rápido o más lento a usar unas bandejas. Depende también con qué. Porque vos con computadora podés tener muchas ventajas con bandejas de CD digital.
En un instrumento vos sabés que alguien antes de uno o dos años nadie ejecuta bien un instrumento. O sea, más o menos como promedio. Obviamente hay gente más prodigio, hay gente que está, no, ni hablar que hay excepciones. Pero en un promedio vos decís, está... Si no hace un par de años que estás tocando algo, no, en general no lo ejecutás bien. Y un par de años intensamente practicando, ¿no?
Bueno, vamos a llevarlo entonces al instrumento, digamos, nuestro, que es más complejo. Para aprender a pinchar con vinilos, que es donde hay que tener más ejercitado el oído, depende de cada uno el oído, pero yo creo que en dos años uno puede llegar a poder manejar bien las bandejas y un mixer. Después de eso viene ya todo el tema que es más difícil, que es aprender a construir un DJ set, porque es como yo les decía, y eso es algo que les diría a los músicos, que el labor del DJ no es solo poner un tema atrás del otro, sino que es tratar de transmitir algo a lo largo de un set, ¿no? De contar algo, de mostrar algo.
El montaje, ¿no? En definitiva, que se está haciendo.
Claro, y bueno, los músicos transmiten cosas con sus canciones que las tocan en el momento. Ahora, los DJs tienen que transmitir algo con algo que ya está hecho, y eso es bastante difícil. Claro. ¿Me explico?
Bueno, y hay un tema de gusto, de selección, de momento, de oportunidad, ¿no? Todo
claro,
eso también...
y para aprender a construir bien un set, eso demora ya mucho tiempo más, ¿no?
Y hay que tener mucha música. De repente, del músico, ¿no?
También hay DJs, por ejemplo, o hay productores que no son DJs, y hay productores que hacen música electrónica y no necesariamente están atrás de una cabina pasando música.
Claro.
Y entonces ahí hablamos de toda la... el software o las nuevas tecnologías para componer música. O sea,
claro.
Eso es como alguien también que le da una guitarra y, bueno, comienzo a ver los primeros acordes, a ver cómo me familiarizo con el instrumento. Lo mismo le puede suceder a alguien que dice, bueno, voy a empezar a componer música electrónica. Hay que tener primero una PC y después familiarizarte con el software y después capaz que una guía de alguien que te diga, bueno, esto se compone así, cómo se arma un beat, cómo se... empiezo a trabajar las capas, porque la música electrónica también tiene como muchísimas formas de componerla y bueno, se van sumando cosas que es importante para el productor manejarlo. Entonces, desde el momento que vos te enfrentas es como un escritor a la PC y voy a escribir un cuento y está marcado el tic como para arrancar, también le sucede a un productor de cómo, bueno, empiezo por un bombo, y bueno, ¿y este bombo cómo lo hago? Puedes estar horas haciendo ese bombo, o puedo resolverlo rápidamente, según el oído y según las ganas que y el tiempo que tenga, ¿no? Así.
Qué mundo para descubrir, ¿eh?
Totalmente.
La electrónica. Entonces es importante recordar que el jueves 23 de noviembre es este jueves. Va a haber, todas las películas son el mismo día y son con entrada gratuita.
Es con entrada gratuita, le estamos pidiendo un poco a la gente que puede ir minutos antes de las 19 por el acceso que tiene el CCE, que de alguna manera vamos a guardar hasta la hora del ingreso. Se le va a dar, obviamente, espacio a todos ahí al ingreso, pero es por orden de llegada. Es como importante remarcar eso, que el CCE, si bien no se abre sus puertas para hacer el festival, es con capacidad limitada.
Bien, o sea que del 23 a cuándo va a ser.
No, esto es el mismo día, a partir de las 19 horas, y vamos a estar, creo que hasta las 12 por ahí, por la cantidad, digamos, de minutos que tiene cada uno de los documentales.
Micheli, ¿tu documental a qué hora va a ir más o menos?
El tercero.
A las 10 de la noche, ¿no?
Sí, calculamos que sí, esa, sí.
¿Hay un after?
Hay un after, va a ser en Río Café, ahí en Plaza Mateo. Y vamos a tener un line-up de primera.
Apuntaba un poco para ahí, porque creo que la gente también que asiste un poco al festival, capaz que se ve sumergida un poco en el ambiente y dice, bueno, ¿y ahora dónde la seguimos?
¿Y ahora dónde expreso todo esto? Claro.
¿Dónde me llevo todo esto? Asimilé todo esto en el cuerpo y ahora tengo que tiene que salir del cuerpo.
Claro. Bueno, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos.
Gracias por el
espacio.
Gracias a ustedes.
Por el tiempo. Michel Franco, el director del documental TOF, que se estrena en el festival, en el primer festival cinematográfico de música electrónica, y también Daniel Andino, que nos acompaña.
Muchas gracias. Gracias.